La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible.
Celebrando sus 40 años.
En este momento me encuentro con Gillespie y con...
Celebrando sus 40 años.
Con la voz de Patricio Barton.
Sí.
Que ahora acaba de materializarse en todo su ser.
Porque me dijeron, bueno, tuve un llamado de la Gerencia de Recursos Humanos.
Esos son los peores, El más temido, es el llamado más temido.
¿Qué es un recurso humano?
Nosotros. Y me dijeron, por favor, Barton, póngase al día con que... festejando los 40 uh-huh. años.
Claro, porque a veces no lo dice usted.
Claro, y ya estoy debiendo montones de frases, de dichos, de menciones.
Sí, es cierto.
Se llaman,
claro, yo le tiro pies para que usted diga celebrando sus 40 años, y usted no los dice.
Sí.
Yo quedo en una situación muy poco elegante.
Es que me parece que la utilización de la frase es abusiva. Está todo el programa
esperando
de pie para decir eso.
¿Cómo quedo yo? Especialmente cuando hay público, cuando digo, por ejemplo, y aquí estamos, ya lo ve,
y Barton no dice nada.
No dice nada.
Pero si vamos a estar todo el año, celebrando sus 40 años.
Adivine qué estoy haciendo.
Claro, celebrando esos 40 años.
Yo el otro día vi la entrega de los premios Oscars.
Sí.
Ah, yo también.
Bueno.
Yo no pude ir.
Celebrando sus 40 años.
Bueno, cada vez que volvían de la publicidad, de la tanda... Empezaba un nuevo bloque, decía, seguimos aquí en la entrega de los Oscars, durante toda la noche.
Claro, sí, es eso.
Tiene que decir eso.
Bueno.
Y... Seguimos aquí en la entrega de los Oscars.
Celebrando esos 40. Pero se vuelve insoportable.
Sí,
la gente,
bueno. Sí,
el público ya va a decir, nos van a agarrar los 41. Bueno,
muy bien.
Hay presentaciones y hay información que tenemos que dar.
Bueno, atención, porque los viernes ya es un clásico.
Sí.
Lo vamos a decir así. Porque acá los clásicos se hacen rápido. En dos veces...
Sí, dos veces que ocurre algo, ya es un clásico.
Sí. Pero que ahora es así. Uno es un clásico muy rápidamente. Celebrando sus 40 años.
Estaremos en el Chacarellian Theatre.
Sí.
Theatre. Ahí en Palermo. El viernes a las 21 horas.
Sí, y todos los viernes.
Sí.
Allí las entradas están en Plateanet y si no en lavenganzaseraterrible.com.
Bien, hay algunas presentaciones como la de Mercedes.
Sí, señor.
Ajá. Que todavía no están oficialmente anunciadas, pero...
Sí, están oficialmente
anunciadas.
Sí, las entradas también están en Plateanet.
Pero por favor, no te...
Teatro Argentino de Mercedes, vamos a estar allí en, ya le digo exactamente la fecha de abril, y antes vamos a estar también en abril en el Teatro Roma de Avellaneda, cuyas entradas también están disponibles.
Sí, sí, sí.
Toda esta información que le digo a usted y a usted está en lavenganzaseraterrible.com.
Eso para no hablar de la conversación.
Eso le iba a decir. Que
estará el domingo 13 de abril. Va a ser un fin de semana ese.
Claro, porque el 12 de abril estamos en Mercedes, que es el sábado.
Sí, sí.
Y el domingo usted va a estar en el Teatro Broadway con Darío Strandschreiber.
Sí, señor.
Haciendo la conversación infinita.
Muy bien.
Usted va a necesitar un remis.
Que lo lleve de un lado. Anteojos. Bueno. Bueno, señores, el tema que se nos ha encomendado, sí. ¿Dónde demonios está?
Mire, hay esto también me han dado la gente de Recursos Humanos.
Claro. Bueno, algunos nuevos consejos de seguridad, estoy refiriendo a consejos, incluso legislaciones, en muchos países, sobre ascensores.
Bueno.
Porque el papel de los ascensores
sí.
Es cada vez más importante en la vida cotidiana.
Sobre todo en la China.
Claro, donde inventaron el papel. Déjeme decir.
Los ascensores y el papel.
Bueno.
No, ahora hablamos del papel en su, digamos, acepción de rol.
Bueno, de los ascensores. Bueno, muy bien.
Pero en la China, vio que ahora todos los edificios más altos del mundo están en China.
Los edificios más altos, pero además la cantidad de edificios.
Sí, sí. Ahí lo hicieron Beijing, la hicieron todo
sí.
otra vez.
Hay lugares donde no había nada.
Sí.
Ahora hay edificios de 400 pisos, por ejemplo.
No, pero espere.
Imagínese si no le pusieron ascensores.
No, pero espere.
Imagino a los pobres chinos.
No, pero no.
Chinchando allá por el piso 20.
Ahora, escúcheme.
No, primero que usted dice, lugares donde no había nada. Si hay un lugar donde había algo es en la China.
Sí, siempre hay algo.
Siempre hubo algo antes en China. No es como...
Sí, igual yo siguiendo la línea del señor...
¿Qué línea?
La línea de directriz de pensamiento.
La raya de pensamiento.
La famosa raya del pensamiento.
Sí.
Hay países en Arabia que verdaderamente...
Es como países dentro de Arabia Saudita.
Dentro de Arabia, por ejemplo, le puedo dar uno. Qatar.
Sí. Pero no está dentro de Arabia Saudita.
Zona de Arabia.
También donde también hay... rascacielos como para hacer
sí. Y no había nada ahí de verdad.
No había nada. De todos modos, yo creo que la embajada de Qatar debe estar muy molesta con lo que acaba de decir.
¿Por qué? Bueno,
vamos a tener problemas.
Sí. Bueno,
dijo que Qatar está dentro de Arabia Saudita.
Abu Dhabi, puedo decir, y puedo tirar tres o cuatro países más.
Bueno, no es un país Abu Dhabi.
Pero convengamos que son países árabes.
Sí, claro.
Algunos consejos vamos a dar de seguridad también. La seguridad en los ascensores, en comunidades de vecinos y en viviendas particulares es algo que nos preocupa a todos. Bueno, a casi todos.
Sí, a mí no.
Pero la verdad a mí me importa un bledo.
Sí.
No, vivo en un edificio que no tiene ascensor.
Sí, claro. Pero igual, en la lista, haga una lista.
Dos pisos, ¿para qué va a tener ascensor?
Tiene razón.
Haga una lista con sus preocupaciones y va a ver en qué...
¿En qué orden aparece
el ascensor?
El ascensor. ¿Qué ítem? ¿Qué número es el ítem?
422.
Bueno, claro. Yo también, no me interesa, pero aquellos que viven Capital Federal, Buenos Aires, muchísimos viven en... Prácticamente viven más en edificios que en casas.
Sí, pero usted, aunque viva en su morada de Monte Grande, en donde desconocen el ascensor como tecnología... ¿alguna vez se toma ascensores y le preocupa la seguridad?
Claro, por ejemplo cuando va al médico.
Sí,
claro.
Bueno, sí.
Casi todos los médicos tienen su consultorio en un edificio de ascensores. Y a mí me preocupa.
Sí, sí.
Claro muchísimo. Que me preocupa.
Imagínense, salgo del médico, me salgo de una enfermedad espantosa y se cae el ascensor.
Está bien, pero puedo decir una
mala
cosa.
Mala suerte.
Tiene una mala suerte. Se cae un ascensor por año.
Justo. Sí, pero se puede quedar encerrado.
Es demasiado.
Usted está subestimando al azar.
Justo le va a tocar a usted entre tantos ascensores.
Al señor no le va a tocar.
¿Por qué
no le va a tocar? Acabamos de llegar hace muy poco tiempo de la ciudad de Montevideo, en el Uruguay.
Sí, señor.
Nos estuvimos hospedados en pisos muy altos de un hotel.
Altísimos. En el caso mío, altísimo.
En el caso mío también. Que vio que hay que poner una tarjeta para ver si le habilitan el piso.
Sí, claro.
Bueno, esos ascensores son herméticos, uno no sabe dónde está.
Sí, eso sí me daba miedito.
Bueno, la primera pregunta es,
a ver,
¿cada cuánto debe hacerse una inspección de seguridad?
¿Todos los meses?
¿Qué?
¿Todos los meses?
No, todos los meses creo que no, pero creo que cada 6 meses.
No, mucho más de uso público.
Acá dice, deben llevarse a cabo Primero, te dice otra cosa.
Bueno.
Por un equipo de profesionales, que no es lo que preguntaba.
Bueno.
O sea, un equipo de abogados, escribanos, médicos.
Está bien.
Encargados del mantenimiento de ascensores. Y estas empresas llevan a cabo estas revisiones cada 6 o 4 meses.
Bueno.
¿Por qué hacen?
Es rarísimo.
¿Por qué?
Pero bueno, vio que le dije cada 6 meses.
La duda, el dubitativo, lo hacen para atrás.
Claro.
Sí. 6 o 4 meses.
Sí, cada 4 o 6 meses. Porque se arrepintió un poco. Había dicho 6 y dijo, me parece.
Le pareció mucho y le puso 4.
Sí, pero lo quiero alertar sobre una cosa porque acá vamos a denunciar y vamos a hablar sin pelos en la lengua.
Norma, vale.
O vamos a decir pavadas.
Acá dice, eso depende, otra vez, depende.
Sí, sí.
Otra vez Rolón, presente.
Sí.
Depende del ascensor.
Sí, de la antigüedad y de la cantidad de pisos.
Hmm.
Ahora, el tipo, el especialista.
¿Qué tipo?
El profesional.
El tipo que se llama el tipo.
Ah, bueno.
En algunas situaciones, el tipo es la persona en cuestión que se encarga de...
Claro.
El técnico.
Bueno, el técnico, sí. El sujeto.
En
que
en algunos lugares son preguntas por el tipo.
También,
sí, quería hablar con el tipo.
Sí.
El tipo es también el titular de, por ejemplo, de un lugar donde uno acaba de tocar timbre y salió corriendo.
Sí, bueno, ahí sí es el tipo.
Claro, uno bueno. Mientras corre y dice, el tipo.
Bueno, ese sujeto
sí.
Tiene que firmar.
Más vale.
Claro, firma el tipo ese.
Sí. Y vio que se pone como una tarjeta que aparece en algunos ascensores. La
sí,
tiene que exhibir.
Yo no subo a ningún
la tiene
ascensor
que exhibir.
Si no me la muestran.
Es atrévase. Una planilla que tiene sí. Que estar en, pegada en una pared del ascensor
sí.
Donde hay varias firmas y sellos
señor.
De cada una de las inspecciones.
Atrévase sí. A mirar la última fecha
sí.
De que pasó el tipo.
Diciembre de 1870.
Bueno, entonces... Sí.
No había ascensores, creo, todavía. Pero, sí.
Yo creo que eso también, además de ser un mantenimiento necesario del ascensor, se van cubriendo de un juicio.
Sí.
Ah, bueno.
Y no falta claro. El encargado inescrupuloso que falsifica
sí.
Esos papelitos, porque son unos papeles de morondanga
sí.
Parecidos... A esos papeles que antes tenían los colectiveros.
Sí, sí, una sí,
y que decían, andá a saber qué cosa.
¿Y usted dice que el encargado que los adultera?
Que pone cualquier cosa.
El encargado pone...
Cuidado, porque en esta radio atreverse a decir semejante cosa.
Tiene razón.
Pone cualquier cosa. Pone, por ejemplo, algo que le dieron cuando se fue al médico. Ponerle.
Claro.
Le dieron una orden, ¿verdad? Lo pone ahí. Como está firmado por un tipo que tiene
sí.
Una firma importante.
Bueno, yo quiero también denunciar que hay en algunos ascensores, porque
sí.
Eso se pone una tarjeta que se pone atrás de un acrílico.
Sí, sí, sí.
Hay muchachones.
Sí, ¿qué problema hay?
Que están adulterando con intervenciones.
Sí, con una lapicera
bueno,
modifican
bueno.
Algunas palabras.
Sí.
Eso los que son letrados. Después hay otros
claro,
que directamente...
Hacen dibujos.
Sí, hay un dibujo.
Se inclinan por el sistema pictográfico.
Sí, sí, claro. Va a lo directo. Entonces, va mi tía o su hermana...
Sí.
A mi hermana déjale...
No, bueno,
ella
bueno,
no se pues... sube a los ascensores.
¿No se sube su hermana?
Sí, se sube.
Pero...
En realidad mi hermana tiene un historial de una vida sentimental... Dentro de ascensores.
Ah, bueno.
Pues vive en mi edificio. Yo mismo me la he encontrado.
Bueno.
Con alguno,
claro, bueno.
Con alguno de sus festejantes.
¿Le puedo decir
justamente
una cosa?
En actitudes de festejo.
Y bueno, claro, en plena fiesta.
Y tuve que disimular que era mi hermana.
¿Y cómo disimular?
Yo venía justamente con mi jefe.
Bueno.
Ah.
Lo había invitado a merendar. Y subimos al ascensor y estaba mi hermana... Con un señor ahí.
Bueno, por favor.
¡Qué barbaridad! Dijo mi jefe. Sí, sí, dije yo. ¿Qué le iba a decir? Es mi hermana.
Pero señor, pero usted ha pintado la estampa de un Ortiva completo. Porque.
Igual le puedo
va,
decir.
Lleva
una
a su
cosa.
Jefe a merendar. niega la identidad de su hermana.
Sí, la negué a mi hermana.
Lo dice en la radio. Se jacta de decirlo porque le veo cierta... O sea, es...
El Estaba poniéndolo como un ejemplo de cosas que suceden en el cuidado de la seguridad de los hombres.
Está bien. Después le voy a contar una cosa.
¿Qué pasó? Cuéntelo ahora.
Fue un escándalo en México. Un político. Todo el mundo veía que se abría la puerta del ascensor, el político salía, buen día, buenas tardes, al otro día entraba el ascensor, al otro día salía, etcétera, etcétera. Resultó que dentro del ascensor había una cámara filmando y el ascensor tenía una ascensorista femenina, joven, y político cada vez que entraba al ascensor, entre piso y piso, bueno,
pero todo muy,
quedó filmado.
Muy rápido, no hay tiempo de nada ahí.
Había bastante tiempo.
Porque la que la manejaba el ascensor lo dejaba, como dijo el señor, entre piso y piso.
Ah,
entre el 7 y el 8.
Sí, sí.
Lo que nunca se dio cuenta.
¿Usted cuál prefiere estar para mirar desde el hall?
¿Cómo?
¿Qué prefiere ver, la parte del 7 o la parte del 8? ¿Qué piso? Porque vio que ve
mitad, claro.
De donde está, ve.
Claro, era justo en medio, ¿no?
Claro.
Bien, acá dice: los ascensores en espacios públicos deben inspeccionarse cada 2 años.
Bueno.
Y defíname espacio público.
Por ejemplo,
el edificio de bienestar social.
Sí.
Que, y ahí se lo inspeccionan menos que el de mi casa.
Es raro, ¿no? Es raro porque tiene más circulación.
Sí.
Bueno, los ascensores en edificios con más de 20 años. No, con más de 20 viviendas.
Ah. Bueno, muy bien.
Ah, qué raro que no miran los pisos. Porque pueden ser edificios de 20 viviendas.
En un piso solo.
En un piso solo.
Claro.
Como esos que me gustan a mí con un pasillo largo.
Sí.
Y
todas
puertas. Una puerta.
Sí, pero si hay ascensor, se cuenta. Yo le digo porque. Buenas tardes, antes
que nada. Claro, qué tal.
Porque nosotros propiciamos este informe. Somos de la Cámara Argentina de Fabricantes de ascensores y afines.
Ah, claro, me imagino que afines es el mantenimiento de esos mismos ascensores.
No, y
no es el tipo.
No, porque
el doctor afines es el dueño.
No, señor, porque también están los de montacargas,
bueno.
Los de escaleras mecánicas, todo eso lo hacemos.
Eso se considera afines.
Sí, todo eso son afines al ascensor.
Bueno, claro.
Entonces,
escaleras.
Mecánica, no, si no es mecánica.
Ah, claro.
Entonces nos juntamos todas las empresas. Y definimos que lo hacemos por cantidad de departamentos, porque le calculamos 4 por departamento, 4 usuarios.
Ah, una familia tipo.
Y no por una familia
tipo. Una familia tipo.
Ahora, si usted vive solo, o su hermana vive sola, y la visita...
Vive sola.
¿Cómo sabe que vive sola?
No, es un
ejemplo. Vive sola.
Es un ejemplo hipotético. Bueno, podría haber dicho su madre, haber dicho... su prima podría haber dicho...
no te hagas el vivo. Que agarro esta manija de ascensor y te la rompo en la cabeza.
Entonces calculamos por el uso, porque tiene un desgaste.
Sí, tiene
bueno, desgaste. En todo caso, estos edificios tienen inspecciones cada 4 años.
Bueno.
Dice, 20 viviendas y con más de 4 paradas en su recorrido.
Ah, claro.
Ah,
por ahí son...
claro, porque no paran todos los pisos.
No, algunos son pares e impares, vio que había.
Sí, antes había.
Pero
igual 4 años ya me parece mucho.
Es mucho, 4 años.
¿Cómo puede ser que en un lugar eran 4 meses y en el otro 4 años?
¿Usted...
El resto de ascensores cada 6 años.
No, bueno.
El resto son los que no nos acordamos.
Claro, que son. Por ahí son más de 4 pisos, son todo el resto, son un montón.
Claro, el resto son todos.
Claro.
Muy bien. Precauciones que debes tomar al usar el ascensor.
Muy bien.
O mejor dicho, u oyente de este programa. Además de las revisiones, si queremos mantener la seguridad en los ascensores, debemos seguir una serie de precauciones. En Diesel Studio, que somos nosotros, nos aseguramos de ofrecerle la mejor instalación de ascensores. Nosotros se lo ponemos.
¿Pero qué es un aviso publicitario?
Sí, ¿no? Sí, ¿qué quiere?
Ah, bueno.
Estamos
informando.
No parece, parece.
¿Sabe cómo discúlpeme, se llama? No, promoviendo.
Sí.
Tiene un nombre la publicidad cuando está disfrazada de un informe.
Sí. No me diga, sí. ¿Sí? Un apellido.
No, no, en la televisión, vio a la noche, termina los programas y hay, tiene un cartelito que dice...
Publinota, espacio de publicidad.
Algo así, Publinota.
Bueno, acá dice, le instalamos ascensores. Usted, por ejemplo, tiene un edificio de 40 pisos y no tiene ascensor... No llama a nosotros.
No, está bien, pero...
Y se lo instalamos.
No, pero un momento, pero tiene que estar pensado cuando lo construyeron.
¿Hicieron el agujero?
Porque, ¿por dónde va?
Vio cómo es hoy en día.
Bueno, no.
Pero no piensan en nada.
Pero si no tiene el agujero para el ascensor, ¿por dónde sube el ascensor?
Y le hacemos el agujero, llegado el caso.
Pero, Adrián,
sí, pero el agujero se lo hacemos.
Pero dentro de una de un departamento.
A ver, sale más caro el agujero que el ascensor.
Nada más que tiene que pasar por el living de todos los departamentos.
Claro. ¿Por dónde?
Por el living.
Claro, pasa el ascensor
de
por el
living.
Sí, porque eso es lo que fallamos.
Y bueno.
No hay espacios comunes.
Claro.
Termina un departamento y empieza el otro.
¿Y cómo entra la gente a su casa?
Y va a pasar.
Pero ¿cómo? Viene un tipo a las 11 de la noche y pasa por todos los departamentos caminando.
Sí. Pasa caminando. Dice, ahí no, va.
Está la escalera.
El del cuarto.
Bueno. Está la escalera. Y la escalera implica un agujero.
Sí. Bueno, pero también lo puede hacer.
También lo podemos hacer por fuera.
Por afuera.
¿A usted le gustan los ascensores por afuera? A mí no.
Bueno, a mí no, pero a veces es vistoso para un centro comercial.
Usted sabe que nosotros, creo que fue en A Coruña, teníamos, para ir al teatro donde actuábamos, un ascensor que todo vidriado.
Sí.
Por afuera.
¿Dónde? No me acuerdo de nada.
Pero, era un espectáculo. Veíamos todo.
¿Sí?
Sí, sí.
Veíamos todo Coruña.
Sí.
Pero si llovía cántaros ese día. ¿Sabes?
Pero veíamos igual.
¿Qué problema?
Le ponía, tenía un limpia parabrisas. La bien, acá dice, hay ciertos comportamientos que no podemos controlar aquí en este.
Sí.
Pero sí podemos aconsejar.
Ah.
O sea, no podemos poner un vigilante en cada ascensor.
No, claro.
Pero podemos poner un cartel aconsejando. Se ruega cerrar bien la puerta, no sé. Por ejemplo, no excedas nunca la capacidad de carga del ascensor. Eso, ¿qué le puede pasar?
No,
antes que nada, gracias por estar aquí. Sí. Usted que es un especialista.
No, ¿qué le puede pasar? Es un tema gravísimo, peligrosísimo, porque el ascensor está medido de tal manera... Y todo el sistema de roldana, de polea, de cadena, de todo
kilo.
Bueno, está en función de los kilos que va a tener el ascensor.
Sí, pero a mí me parece realmente...
No es lo mismo 300 kilos que 1000 kilos.
Me parece discriminatorio.
Bueno.
Lo que están haciendo es calcular por kilo y no por persona. Porque usted le pone los kilos.
Bueno, pero hay personas que pesan más que otras.
Tiene razón el señor.
Decimos de cuatro personas.
Claro.
Por ahí vienen cuatro personas y pesan 180 kilos cada una.
Claro.
Bueno.
Y así se han caído muchos ascensores.
Sí, pero a veces cuando pone el cartel de los kilos va entrando gente y uno va haciendo las cuentas.
Más y sí.
A ojo.
Sí, claro.
Del kilaje.
En caso de haber ascensorista... El ascensorista es el que hace ese cálculo, lo mira, contratamos gente así, ¿no?
Bueno, claro.
Gente que un golpe de ojo tal, que lo mira usted y enseguida dice, 46 kilos con el freno y la montura. Sí.
Y pero, cuando viene alguien, se acerca, que excede el peso, el ascensorista lo para con la mano.
Bueno.
Bueno, y le dice,
no va más.
Claro.
Claro.
Y incluso tenemos un ascensor especial en algunos edificios muy muy rumbosos. Hay ascensores especiales para gente robusta. Talles especiales,
sí.
Ascensor A.
Bueno, ahora que usted habla de ascensores especiales, también está, y rumbosos, el ascensor como el de la Casa Rosada, el ascensor presidencial. No sé si lo vio.
Yo lo vi.
Mira lo que es ese ascensor.
Tiene un sillón adentro.
Es una hermosura y todo como acerí con...
¿Pero cuánto tiene? ¿Dos pisos?
Sí, bueno, pero hay ascensor.
Claro. Sí, bueno, pero llega a venir un mandatario que lamentablemente no tiene movilidad.
No tiene piernas, iba a decir.
Claro.
No,
pero... ¿Por dónde lo suben? ¿No? Entre dos lo suben.
Lo van a agarrar entre cuatro.
Bueno, tiene que haber un ascensor.
Sí, una comodidad, porque no sé si ya va directo al despacho.
Sí, sí.
Claro, claro. No tiene necesidad de pasar por...
Por otros ascensores que hay en donde se cruza a periodistas.
Se cruza a lo mejor con empleados ínfimos.
Claro.
Con los mozos del buffet.
Sí, que hablan de sus cosas.
Y sí... Digo, administrativos.
Bueno, no se debe presionar el botón de detención de emergencia a menos que sea una emergencia.
Sí.
Ah, usted, ya me imagino, hay gente que hace sonar en vano el botón de emergencia.
El botón de emergencia.
Por hacer una gracia.
Bueno, cerca. Generalmente viene de otro color para hacer. Cuando uno lo aprieta, sale un timbre. Una campanilla, suena un timbre que alerta a todo el mundo de que hay un problema con el ascensor.
Sí. En general es de color rojo.
Sí, pero estamos hablando de que no hay que apretarlo.
No, bueno, pero cuando...
Salvo en caso de que exista una emergencia.
Digo para que lo identifique.
Igual me parece que estamos hablando de dos botones distintos.
Sí,
porque
es posible.
Hay un botón para parar el ascensor, para detenerlo.
Eso es mentira.
Y
no,
y hay otro emergencia.
Y el otro es una campanilla.
Incluso... puede ser que haya otro botón, en el caso incluso del ascensor presidencial, para llamar a la policía.
Bueno, pero llamar a la policía...
A los bomberos, por ejemplo.
Claro, supongamos que entra un terrorista o alguien así, por la ventana. Bueno,
ahí el presidente aprieta el botón y vienen...
Claro.
Que personas de servicio secreto.
Pero si entra por la ventana, usted no está en el ascensor.
Bueno, pero...
Así que tiene que ir hasta el ascensor a tocar a llamar a los bomberos.
Bueno.
Está mal diseñado.
Bueno, pero quiero decir, ante cualquier peligro.
Sí.
No sé. Dice, dentro del ascensor no es recomendable saltar ni hacer movimientos demasiado bruscos. Eso va para alguien.
Y bueno, sí.
¿Para quién?
Para mi hermana.
Bueno, puede ser.
Así que...
Puede ser.
Bueno.
Yo no sé si alguna vez ustedes pasaron por la experiencia...
Sí.
No, pero espere que no le dije qué. De ir a la sala de máquinas de un ascensor, de un grupo de ascensores.
¿Cómo sala de máquinas? ¿A qué se refiere?
Que es arriba, la terraza. Hay un coso que tiene la llave...
Ah, tiene razón.
Nada más que el encargado.
¿Sabe lo que hay ahí? Escondido un motor.
Sí.
¿Usted sabe?
Un motor.
Yo he vivido en un edificio que cuando sentí...
No me diga que vivía en la sala de máquina.
No. Cuando conocí la sala de máquina decidí mudarme.
Ajá.
Porque vi las ruedas, eran previas
las
a
poleas,
la revolución...
Las poleas.
Previas a la revolución industrial. Era la maquinaria que había ahí.
Sí.
Y unos engranajes extraños.
Y si
muy
usted,
rústico.
Cuando llega a planta baja, muchas veces uno puede ver por queda una rendija. Hay resortes ahora.
Sí, ¿verdad? Hay resortes.
Porque sí, ¿qué quiere decir? Que están previendo que se puede descolgar.
Claro.
Sí.
Y entonces el resorte más o menos te ataja. Lo que tiene es que hasta que se detiene el ascensor.
Vuelve
varios saltos, te cae el décimo, rebota hasta el quinto, hasta el cuarto, hasta el segundo, así.
Mucho resorte. Bueno, vio que los ascensores contemporáneos de última generación ya no cuelgan. No cuelgan.
No, los tenemos sostenidos de abajo.
Sí, usted se ríe. Es como un palo.
Sí. Okay.
Un palo largo
que
sostiene el ascensor y
Sí, lo fabricamos nosotros.
¿Ustedes hacen el ascensor o el palo?
Las dos cosas.
Bueno, me dijeron que es telescópico.
Pero escúcheme, ¿no?
Se va desplegando.
Nosotros en las noches claras agarramos el palo y miramos las estrellas.
No, bueno. Pero se va
simultáneamente.
Es decir, que cuando uno baja. Un palo se va metiendo dentro del otro.
Se retrae, se contrae el palo.
Hasta
cuando usted sube, se despliega.
Claro.
Sí.
Se despliega hacia el piso
que usted... Bueno, no continúe.
Sino hasta el piso que usted tenga que ir.
Bueno, acá dice...
Máxima seguridad.
Algunas preguntas y mitos sobre la seguridad del ascensor.
Bueno, a ver si...
Dice, hay algunos mitos, bla, bla, bla. ¿Se puede caer el ascensor al vacío? no podemos responder categóricamente.
¿Y cómo que no?
¿Cómo no se va a poder caer?
Ha pasado, yo lo quiero decir al autor del informe, pasó varias veces.
Pero es prácticamente imposible que ocurra. A la hora de llevar a cabo la instalación de ascensores, se cuenta con varios sistemas de frenos que hace muy poco probable que pueda precipitarse.
Bueno.
¿Cómo sistema de freno? ¿Tiene un freno? ¿Quién frena?
Sale una goma de los costados.
¿En serio?
Ah, pero ¿quién la acciona?
No, se acciona automáticamente. Ahora, si no anda el automático, no anda nada.
Yo no sabía eso. Están ocultas en las paredes las gomas.
Claro, entonces le va haciendo traba y va amortiguando.
Se agarra de la pared.
¿Y cómo sabe por dónde está cayendo el ascensor?
¿Qué le importa saber? Bueno, el tema
no,
es que no caiga.
En el ascensor.
Porque el ascensor está cayendo a toda velocidad. ¿Cómo sabe la goma?
Como unas manitos de hierro.
Bueno, claro.
Que se van agarrando de la pared.
Claro.
Sí, porque se activa todo un sistema que fue inventado en Corea, que va frenando el ascensor, sino con unas gomas. Ahora, las gomas también hay que mantenerlas, porque la goma si no la usas se le pone
una. Vale, ¿no? Sí. Ahora, tanta sofisticación, tengo una solución mucho más fácil, si yo hubiera sido el diseñador. En vez de tener una sola soga donde cuelga el ascensor, pongo dos.
Pero
la segunda, ¿sabes qué es? Para que no se caiga.
Pero hay...
No cumple otra función.
Hay dos.
Y entonces, ¿cómo se va a caer?
Bueno, dijo que es casi imposible.
A lo que sí, cuando se le rompe una, cambiará.
Claro.
No, claro. Se deja la otra esperando que se le rompa también.
Ese es el tipo, antes que ya citamos, que dice, bueno, más sí, porque... ¿sabe qué? A veces le cambia, le pone la nueva, pero le ponen una más corta y no va hasta el piso.
Claro.
Le queda colgando.
Y empieza el ascensor a no ir, a discriminar a los habitantes de los últimos dos pisos.
Sí, en verdad a los de planta baja, porque queda colgando.
Claro, y usted se tiene que bajar en el segundo piso y bajar por escalera.
Sí. ¿Sabe por qué? Porque no querían pagar las expensas extraordinarias.
Claro.
Bueno, listo, entonces llega hasta el segundo piso,
ya está.
Señor.
Ahora, una cosa que pasa muy seguido, esto no es un mito,
bueno,
es que uno se queda encerrado dentro del ascensor.
Sí.
Por este o aquel inconveniente.
Sí, señor.
Por supuesto.
Que no sé cuál
es. Uno de los grandes miedos que tiene la gente de las ciudades.
Claro, yo por eso a veces no me subo a algunos ascensores, porque le tengo fobia a quedarme encerrado varias horas.
Bueno.
Bueno, nos
la claustrofobia, que es bastante común.
Claro.
La gente tiene miedo de que...
Cuidado también, está en saber con quién te quedas encerrado.
Bueno.
He visto películas, señoras películas.
Bueno, sí.
Está bien.
¿Cuál, por ejemplo?
Bueno, vi Rebeca, una mujer inolvidable.
Sí, pero eso no hay ningún ascensor.
Yo creo que en general...
No, señor.
Vi una que se llama Ascensor para el Cadalso.
Para el Cadalso, sí, señor.
Una película...
De la Nouvelle Vague.
Sí, señor, francesa. La música es de Miles Davis.
Muy bien.
Bueno, lo que te puede pasar es que te quedas encerrado. Yo vi una película donde el tipo se queda encerrado.
Sí.
Y era justo un viernes a última hora... en un edificio público...
De oficinas... Que no...
Hasta el lunes no venía nadie...
Uy.
Y estaban ahí... Quedaron varios personajes... Imagínense... Personajes opuestos...
Sí, señor...
Una persona muy rica... Otro, un delincuente.
Claro.
Bueno, pero eso es un poco forzado.
Una mujer de la vida.
Sí. Todos los estereotipos.
Un rey.
Tiene que hacer.
Pero el rey está mal ahí.
Teníamos que poner personaje variado.
Claro.
Era para usar el vestuario que tenía de
un cantante.
Pero es un poco forzada la situación.
Sí, el casting y los personajes.
Cantante, pues, en alguna parte que le piden que cante.
Sí, pero es muy forzado todo el ascensor. Y además que la película no avanza el relato, porque todo transcurre dentro del ascensor.
Dentro del ascensor, pero nacen vínculos profundos. Pero una vez que abre la puerta del ascensor, cada uno se va por su camino.
Siguiendo la vida que tenía antes.
Siguiendo la vida que tenían antes.
Sí.
Por ejemplo, el rey se ve enamorado de una muchacha de vida licenciosa,
sí.
Que estaba allí en el mismo ascensor. Y ahí hay todo un romance, porque hay como unos apartes.
Claro, con los personajes.
En realidad están todos juntos, pero bueno. Y ahí se jura el amor eterno, pero cuando vienen los bomberos y salen todos corriendo.
Y porque por ahí
que se da
uno, cada uno se, y sí, porque por ahí era, estaban comprometidos, casados, claro, en la vida real. Y bueno, y pues
la moraleja que mismo aparece escrita abajo.
Escrita parece.
Es que, bueno, todos habían soñado una vida nueva y después de golpe llegó la vieja vida de antes.
Sí.
Sí, bueno,
pero todo terminó.
Que ya entendí, igual que la moraleja que larga también.
Larga, además, no es una moraleja.
Es un poco larga, sí, yo no me la acuerdo todo.
Bueno, no, pero además, que eso que más que moraleja es lo que volvió a contar la película, eso sí. No es una moraleja. La moraleja tiene que ser moral.
Sí, la película es la moraleja.
Se llama La Moraleja.
Ah, se llama La Moraleja.
La Moraleja. Bueno,
el amor.
Algunas preguntas. ¿Me puedo quedar sin aire en el ascensor? Ah, yo por eso, como tengo
claustrofobia,
tengo miedo de que se acabe el aire. Mm. Veo que algunos ascensores son muy herméticos.
Por eso, sí. Yo creo que
no. Nos respiramos todo el aire.
¿No dice cuánto de oxígeno tiene?
Y tendría que tener.
Sí.
Incluso para que tengan un poco de mesura con
claro,
la respiración.
Para no.
Que no entren a darle narices porque...
Sí, igual sí. Le puedo decir una cosa, si a mí me hubiera tocado diseñar el ascensor, yo además de las dos sogas, le pongo una manguera.
Muy bien.
¿Y la manguera? El aire.
¿Pero qué?
Para que entre el aire. No, para que entre el aire,
¿y
señor?
La manguera que sale
hasta arriba, hasta el techo.
A la terraza.
La terraza.
Y claro. Si llueve se le meten cosas por la manguera.
Pero la gente que ve por ahí le echan cosas por la manguera.
Sí, los muchachones. Sí.
Los muchachones.
Bueno.
Los muchachones suben a la
no
terraza.
No te puedo decir lo que hacen con la manguera.
No, por
te
favor.
Escupen.
Ah, usted tuvo suerte.
Y caen por la manguera.
Usted tuvo suerte.
Sí, sí.
A mí me tocaron otros muchachones.
Bueno, dice, no podemos responder, ni nada pueden responder. No te vas a quedar sin aire en caso de quedarte atrapado, ya que existen rendijas de ventilación,
bueno.
Que lo diga usted, que evitan que esto ocurra.
¿Qué cosa?
Esto. Aún así, si un día te ves en esta situación, lo que tienes que, o sea, que no hay aire, lo que tienes que hacer es mantener la calma, ¿sí?
Claro.
Respiro calma. Para no hiperventilar.
Claro, porque cuando uno se pone nervioso,
es peor.
Respira el doble.
Gasta
el doble de aire.
Está bien. Pero esto es como el mismo caso del submarino.
Sí, idéntico.
Porque, ¿cuál? No, idéntico no, casi lo contrario. Un submarino es lo contrario a un ascensor.
Bueno, pero...
Un descensor.
Claro, es un antónimo prácticamente.
Bueno, pero sí, digo, pero el habitáculo...
También, peor todavía, porque ahí no hay rendijas.
No.
Y por las rendijas entra agua.
Claro, no puede haber
no entra aire.
No puede haber.
Yo si hubiera inventado el submarino...
Pero usted, ¿por qué no se dedicó a inventar cosas?
Le hago una manguera que vaya hasta arriba, hasta la superficie.
La superficie,
y
claro.
Y respira todo el mundo.
Bueno, sí, pero...
Y para mí es así, ¿o no?
No es... Además que también, si hay muchachones que van a molestar...
Sí, que tiene que... arriba el agua tiene que estar.
Sí, van con una lancha
sí,
y lo
sí.
Mismo que en el ascensor.
Le escupen.
Bueno, entonces sí, así no se puede vivir.
Bueno, dice, ¿pueden aplastarme las puertas del ascensor?
Oh,
sí. Lo cortan.
Es algo muy poco probable.
Sí, porque
es muy poco probable.
Pero... Creo que la fuerza de las puertas no es tanta como para desmembrarlo.
Bueno,
a usted.
Pero en esos edificios grandiosos, como las puertas de los bancos...
Sí, parecen de acero fundido.
Fuerte.
Sí.
Claro, esas te pueden aplastar.
¿Sí?
Pero no las de los ascensores.
No, pero...
Pero si hiciéramos un ascensor así, muy 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 lleno de hierros y por ahí...
Sí.
Por ahí sí te puede...
La puerta automática, y además si la hace filosa, si el canto se lo hace filoso...
Que un cuchillo va a ser que se cierra.
Un edificio muy ostentoso, no puede ser la dirección.
No, está bien.
Que tiene... La puerta del ascensor es más o menos frágil, pero la de afuera del ascensor... Veo que hay dos puertas.
Sí. A veces sí, tiene una puerta...
Esa, la de afuera... por hacer una chiste o por hacer un adorno, lo hicieron así como de hierro forjado, con unas puntas.
Que se... como un encastre tiene las puertas. Sí.
Y agarraron un tipo que quedó a mitad de camino, que no se sabía si estaba adentro o si estaba afuera, lo ensartaron.
Claro, no, eso es tremendo.
El tipo quedó ahí como al espiedo.
Claro, sí, cortado en feta casi, que fue difícil porque con espátula lo terminaron de sacar.
Sí, lo terminaron de sacar, efectivamente. Sí,
pero qué desastre.
Porque entre los dientes van quedando.
Y lo visto que pegaba el tipo, parecía un chancho. Y los que estaban adentro, algunos querían abrir la puerta, otros les querían terminar de cerrar.
No, todos son desastres.
¿Cómo es?
Y después había una señora, creo que en el quinto piso, gritando, ¡ascensor, ascensor! Sí. Porque no subía la
escena. Claro, y el tipo más gritaba todavía.
Claro, sí. Son escenas de tremendas las que se están viviendo.
Bueno, aquí nosotros en nuestro estudio proporcionamos toda clase de asesoramiento. Y así hemos diseñado unos comportamientos.
Sí.
Por ejemplo, el embarque.
Sí, es decir, cuando uno entra...
Le llaman el embarque a meterse en el ascensor. A viajar a Génova.
Sí.
Dice, antes de subir un ascensor, piensa. Ahí está.
Sí, ¿en qué?
Luego existe.
No, piensa...
en algo, debe decir el informe.
En algo, pensá en algo.
No.
Y ahí el ascensorista te adivina. Dice, piensa si solo vas a subir dos o tres pisos. En ese caso es más saludable usar las escaleras. ¿Por qué?
Estoy cansado, no quiero.
¿Sabes lo que creí que iba a decir ese consejo? Que si usted va a bajar dentro de dos pisos, que se ponga adelante en el ascensor. No se ponga último.
Claro, porque después empieza a empujar.
Claro.
Entonces sube último.
Póngase en puerta, claro.
Sube último.
Pero no, cuidado, el que se pone cerca de la puerta, tiene que tener cuidado, que cada vez que se cierra la puerta... No le agarre un zapato a usted.
Sí, claro.
Y se abre de nuevo la puerta. Y así hace dos horas que estamos y la puerta no se cierra por culpa suya, señor.
No, bueno.
A usted le digo, el del paraguas.
Sí, porque...
Y cada rato pone el paraguas y se abre de nuevo la puerta y tenemos que esperar 46 segundos más.
Bueno, es que es muy sensible el sensor, justamente.
Sí, bueno.
Y el paraguas, guárdeselo, señor.
Sí, ¿dónde quiere que me lo guarde? Sí,
póngalo atrás.
Que quepa, señor.
No, lo tiene adelante, póngaselo atrás.
Claro. A mí me gusta
porque... Y ábralo.
No, yo que soy un hombre amable.
Sí, lo conocemos, usted es el escribano.
Sí. Muy amable, pero muy molesto, señor. Cada vez que nos toca compartir ascensor con usted, tardamos 20, 30 minutos.
Bueno, pero a mí en mi casa me enseñaron a ser amable.
Sí.
Ah.
Y
¿Por qué no le enseñaron a meterse bien adentro del ascensor?
Entonces, si el ascensor está lleno y yo estoy en la puerta, tomo el mismo comportamiento que cuando en el colectivo está lleno, quedo en la puerta... Cada vez que alguien va a bajar o a subir, me bajo yo.
Claro. Me parece lo mejor.
Lo van a dejar de a pie, ¿eh?
Agua de manes.
¿Ademanes?
No, ademanes. De primero usted, pase por favor. Claro. Muchas gracias.
Lo único que falta es que se quede estorbando parado ahí. Todo lo que tenemos que bajar.
Usted no ayuda a subir al resto de los pasajeros reempujándolos de atrás.
No, ¿cómo voy a tocar el cuerpo de otro pasajero?
Bueno, pero a veces es necesario.
Yo digo, por favor, adelante, me dice muchas gracias. Eso
este paraguas es suyo.
La amabilidad hace demorar las cosas un poco más.
Usted es el de la escribanía.
Sí, por supuesto.
El escribano Bomarzo.
Sí, Bomarzo. Escribano de somos todos de escribano, sí. Familia de escribano, los Bomarzo.
Con una historia que mejor no hablar.
Usted
o no tenía...
tiene el 5% de casi todos los edificios del barrio.
Llámele Jota.
Era inquilino y un día se hizo la escritura. Se hizo la escritura del departamento que era inquilino, ahora propietario.
Claro.
Señor, yo lo compré en buena fe.
Sí.
Yo era el dueño anterior, señor.
Claro, y ahora no tiene más de departamento.
Yo no voy
ahora, ahora vivo en la sala de máquina.
No voy a establecer diálogo con la contraparte, ni voy a establecer.
Pero ¿cómo puede autohacer
si manda parte? Más manda parte si lo hago.
La contraparte, por favor, le pido, su señoría, que el doctor de la contraparte.
Pero la escritura no se mostró.
No se dirija
primero,
a mí de forma.
Tuvo la idea de hacer este juicio en un ascensor.
Porque hicimos la reconstrucción de los hechos, me dijo aquí el doctor. Yo, de todos modos, no voy a hablar de forma directa con la contraparte, sino a través de mis representantes.
Yo soy el abogado, por eso estoy diciendo esto.
Pero soy mi abogado también.
Pero, por favor, le pido, doctor, que no me mire, que su cliente no me mire.
¿Y qué, a dónde quiere que mire?
Ni se dirija con palabras hacia mí.
¿Y cómo se...? Mire, la bosta se mira para no pisar.
No, señor. Es un gaucho ahora.
¿Cómo puede ser que usted tiene la escritura donde le compra el departamento al señor y el señor no firmó la escritura? El único que la firmó fue usted.
Sí. No recibí tampoco el monto.
Está todo firmado.
Y me quedé sin el pan y sin el departamento.
Está todo firmado por la verdadera propietaria, que es su hermana, la hermana de su cliente. Dicho sea de paso, mi novia, que es la mujer, o una de las mujeres a la que amo.
Sí, ¿qué tiene que ver con el juicio?
Bueno, me dijo, a dar dique, sí. de que levantás mena.
Claro. Porque yo fui injuriado por el señor, porque nuestra relación comenzó.
Yo cuando te descubrí en el ascensor, te injurié.
Bueno.
No tenía el paraguas en la mano.
No, pero la puerta se abría y se cerraba.
Parece que sacamos los trapitos al sol.
Sí, exactamente lo que hacían. Bueno, dice, antes de subir un ascensor, si vas a subir dos pisos, mejor anda por la escalera. No se debe bloquear la puerta. Al entrar, ubícate cerca de una de las paredes del ascensor. Bueno, todas esas cosas.
Sí.
Todas esas cosas que ya hemos dicho en el
transcurso. El informe, discúlpeme, es una porquería.
No, no, bastante completo.
A mí me parece...
Discrepo totalmente.
Está elaborado por expertos.
A mí me parece que es una porquería, que dice no podemos establecer una cosa, quizás la otra, un poco sí, un poco no. No dice nada el informe, es una...
Dice todo. Todo
sí, para mí todas las dudas...
Con atenuantes.
Lo poco que quería saber, lo dijo. Y más.
Bueno.
Yo considero que es realmente una vergüenza que un medio de comunicación... que es un licenciatario de una onda de radio, sí. Ponga al aire un informe de estas características que no desazna a nadie y que no tiene ningún tipo de responsabilidad.
Bueno.
Así que hago responsable a los que hicieron este informe sobre cualquier cosa que pudiera suceder en un ascensor. Yo soy escribano.
Sí.
Lo estoy escribiendo.
Ya sabemos.
Sí.
Lo estoy escribiendo esto.
Mientras
no se dirija a mí de forma directa, sino a través de su...
Dígale al estúpido que el informe terminó.
Bueno, damos por concluido el informe, por lo tanto hay un cuarto intermedio.
Bueno, mire, en este cuarto intermedio hay mensajes que han llegado por escrito.
Bueno.
Ah, muy bien.
Fíjese, mire, aquí hay más. Bueno. Todos... remitidos a WhatsApp de la Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches, soy Darío de Belviso, oyente desde que tenía 15 años, hoy tengo 52.
Muy bien.
Entonces, bueno, muy bien. Hace un tiempo hablaban de la casa de Ernesto Sábato y tuve el honor de ir dos veces a merendar con el maestro, ya que soy amigo de Diego, quien fuera uno de sus asistentes.
Muy bien.
La consigna era que había que ir con facturas y que no podían faltar las tortitas negras para Ernesto.
Mire.
Bueno, muy bien.
Bueno. Sí, ahí. Casona que queda frente al Club Defensores de Santos Lugares, la calle Rangeli. Estaba escuchando el interesantísimo relato acerca de los sueños Y cuando Alejandro mencionó el dato de que Morfeo muere por Zeus debido a que transmitió las verdades de los dioses, lo asocié al momento en que uno se despierta del sueño. Bueno, me pareció increíble esa historia que han contado. Gracias por los increíbles programas que realizan los tres. Bueno, muy amable. Muy amable.
Alejandro, festejando su...
Agrega sí. Que usted, Barton, nunca tiene razón.
Sí, bueno.
Maxi de Florences.
Alejandro, festejando tus 40 años, sí. Me di cuenta de que sos el hombre que más tiempo estuvo a mi lado, ya que voy con mi 62 por la tercera gestión.
Bueno.
Uh-huh. Por ahora, dice.
Bueno.
Solo vos seguís siendo mi compañero noche tras noche, dice Ana de Longchamps.
Una vez me quisieron asaltar unos chicos que iban en una moto y logré convencerlo de que no tenía nada en mi cartera y se fueron.
Ah, muy mira. Bien.
Sí, a veces pasa, que el ladrón se solidariza con la víctima.
Sí, le dice.
Soy Alejandra de San Rafael Mendoza, dice, le mando un abrazo y los espero por aquí.
Hay una historia que cuentan en Monte Grande, que es de
mentira,
un viejito.
Te va a decir otra vela del...
Lo vinieron a robar.
El perro.
No.
El tipo que le dio de comer,
justo estaba a la hora de la cena y les ofreció de comer y comieron todos juntos con los ladrones y no le robaron. Se fueron amigos.
Ya contó esa mentira como 20 veces.
Le perdonaron el robo.
Bueno, Dolina, ¿qué más? Soy Diego el enfermero, dice. En el programa donde hablaron de los animales, usted dijo que los mamíferos tienen rodilla al revés. Sí, estos ya vinieron varias aclaraciones de esto. Me atrevo a corregir porque en realidad caminan en puntas de pie y lo que nombró como rodilla sería el talón, sí. Si baja anatómicamente de la cadera, verá la primera articulación es hacia adelante.
Uh-huh.
Dice aquí Alejandro. No, Diego.
Bien, muy bien leído. Yanina de Ramos Mejía dice, ¿cuándo estarán en el Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza?
No sabemos.
No está previsto.
Por ahí ella sabe.
Por ahí nunca, incluso.
Bueno, claro.
Quizás ella sabe algo que nosotros no todavía.
No, porque hay una sala buenísima en esa universidad.
Hemos estado ahí.
Hemos estado.
No, en la universidad, pero no en el teatro. Ahora el teatro...
Ah, no, es cierto que había unas carpas, ¿no?
Claro.
Pero sí estuvimos en la universidad cuando la inauguraron y había, no sé si no era el aula magna o algo así.
No, eso fue no cuando lo inauguraron,
sino cuando la tiraron abajo.
No. Fue en un evento muy multitudinario de...
Me imagino.
Al aire libre fue.
No, está mezclando dos programas.
Al aire, primero era cubierto y después al aire libre.
No.
Era la demolición del aula magna.
No, porque yo me acuerdo un escenario afuera.
No, ¿usted estuvo en uno?
Sí.
¿Y que fue afuera? Fueron tres.
¿Qué fue afuera?
Afuera, me acuerdo.
Dolina hace referencia a un programa anterior, que tuvimos en la Universidad de La Matanza.
¿Y usted que es el piola, a qué se refiere?
Yo fui también.
No.
Cerca de la estación de Morón.
¡No!
¡Claro! Pero sí, no, exactamente. Señor. Ahí en la Universidad de La Matanza, que la han hecho en Morón, lamentablemente. Produciendo toda clase de inconvenientes.
Lo hicimos en el Salón de las Américas de la Universidad de La Matanza,
sí.
Que es inmenso.
No sé cómo hacen para ir a estudiar cada día los alumnos.
Y ahí a usted le dieron una placa de no sé qué, algo le había dado.
Aquí la tengo.
Bueno, señor. Mire, no, si no vamos a hacer las cosas con respeto, no. Yo no voy a levantar...
Hoy, hablando de placas, hoy le dan una placa a Felipe Piña, sí, porque lo nombran... personalidad destacada de la cultura.
Bueno,
así que no hemos podido ir. ¿Por qué? Porque estamos aquí.
Sí, es cierto.
Pero le mandamos un gran saludo.
Bueno,
no sé qué le había dicho ni
por qué. Bueno, ya está, ya leímos todo lo
que... No, espere que le quiero decir una cosa, que Agustín de Belgrano dice el símbolo de la paz.
Sí,
es una posada de una paloma vista desde arriba, dice.
La huella de la paloma.
Claro, sí, la huella.
Sí, la huella de la paloma.
Mire, no sabía. Y Luchi de General Daniel Serri.
Sí.
No conozco el lugar.
Si no conoce el lugar, no vale el mensaje.
No, pero.
Tiene que venir todo a Ciudad Evita.
No, pero es un lugar conocido. Porque...
Bueno, perdón, no lo conozco yo.
está en las inmediaciones de Bahía Blanca, Cerri.
Ah, mire usted. Bueno, dice, con mi papá siempre los escuchamos, les deseo éxitos, porque la suerte es para principiantes, entonces no nos desean suerte.
Bien. Claro. Aprovechamos para mandarle un abrazo a todos los...
A toda la gente,
la gente de Bahía Blanca.
Está muy, muy complicado todo. Déjeme decirle que este programa cuenta con la producción de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido están las maravillosas manos y orejas de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, lavenganzaseraterrible.com, a donde están consignadas todas las próximas presentaciones. Por ejemplo, las del Teatro Chacarera en los viernes, que es a las 9 de la noche. Por ejemplo, la que haremos el primer sábado de abril en el Teatro Roma de Avellaneda. Uh-huh. O la que haremos el sábado 12 de abril en la ciudad de Mercedes, en el Teatro Argentino. Todo está en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg y su desaparición. No la desaparición de la teoría, sino la desaparición de Jacobo Grinberg. Así que se trata de alguien que se piensa que está vivo y que, según algunos dicen, es el único hombre que ha atravesado la ilusión de la realidad en la que vivimos. Ese hombre es el neurofisiólogo y psicólogo mexicano Jacobo Grinberg. Muchas son las teorías alrededor de su desaparición, pero empecemos desde el principio. Uh-huh. Jacobo Grinberg nació en México el 12 de diciembre de 1946. Su familia es de origen judío. Desde muy pequeño, a los 12 años, decidió estudiar la mente humana, ya que su mamá falleció a causa de un tumor cerebral cuando él tenía esa edad. Al crecer, Grinberg estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en 1963 viajó a Israel, donde pasó un año viviendo en un kibutz, y se enamoró de su primera esposa, Lisette Arditi. Un kibutz es una comuna agrícola, saben ustedes, un asentamiento en el que se vive de manera colectiva y se comparten los medios de producción, las riquezas, etcétera. Bueno, durante ese año en el kibutz, Jacobo fue introducido a las enseñanzas cabalísticas espirituales. Tiempo después, en 1970, viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute, que es el Instituto de Investigación Cerebral. Allí obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos del cerebro humano. Ahora bien, Grinberg había apostado su carrera y su credibilidad al desarrollo de una teoría, la teoría sintérgica. Esta teoría comenzó con una pregunta: ¿dónde está la luz? ¿Qué lugar ocupa? Ya que la luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro. Uh-huh. Grinberg, mediante la teoría sintérgica, que integra los términos síntesis y energía, se refirió a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Coherencia, es decir, mientras mayor similitud posea la organización de las partes de un todo, más similares serán esas partes entre sí. Bueno, densidad informacional hace referencia a la cantidad de información que puede contener cualquier objeto. Y frecuencia sería la velocidad de oscilación de ese objeto o cuerpo. ¿Cómo? ¿Y si no oscila?
Y es que debe oscilar, me imagino, como comportamiento. No sé, desconozco lo que decía este señor.
Ahora bien, de acuerdo a la teoría sintérgica, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos es el resultado de la interacción entre nuestro campo neuronal y la matriz compleja y multidimensional que forma la realidad. Y ahí está la vieja discusión. ¿Cuál es la relación que hay entre realidad y conciencia? Y ahí podemos ir a muchos lugares extremos. Un lugar extremo sería pensar que de alguna manera la conciencia crea la realidad. Aquí jugamos con esa idea más de una vez. He explicado de modo muy sintético lo que planteaba Greenberg, era que la realidad está constituida y se ve modificada por nuestro campo neuronal, que no es una cosa ya dada e impermeable, sino que la mente, el cerebro, actúa en el proceso de creación de la realidad. O sea, lo que se piensa más frecuentemente es que por un lado está la realidad y por el otro está el cerebro que la percibe.
Claro,
pero
sí.
Para Greenberg no. Había una interacción entre la realidad y el cerebro. Bueno, aquí hay que contar que Jacobo Greenberg creó la teoría sintérgica en parte gracias a las investigaciones que llevó adelante después de haberse cruzado con la curandera mexicana, Bárbara Guerrero.
Hola, Bárbara.
¡Ole!
¿Cómo me gustan las curanderas mexicanas? Bueno, la llamaban Pachita. Pachita se hizo famosa porque realizaba curaciones milagrosas y cirugías psíquicas.
Uh-huh. ¡Oh! Debe doler eso, ¿eh?
Usted, por ejemplo,
duele,
pero te duele la cabeza más que nada.
Y claro, bueno, sí, pero los lapsos.
En estas cirugías, Pachita citaba al enfermo, al doliente. Primero lo entrevistaba para saber
qué tenía,
qué le dolía, qué tenía, le tenía que preguntar. Y luego procedía a realizar la operación en caso que fuera necesario. Uh-huh. Cuentan que Pachita solo usaba un cuchillo de cocina.
Ay, ay, ay.
Con la empuñadura cubierta con cinta aisladora negra. Y en la hoja del cuchillo había grabado un dibujo de un indio con penacho. Con el cuchillo hacía una abertura en el cuerpo de su paciente y allí metía la mano.
¿Pero dónde me hace la abertura? Si me duele la
cabeza. En su cuerpo, señor.
No aclara que es en la cabeza.
Bueno, acá. Pero mira. No es en la cabeza, en su cuerpo.
Ah, bueno. Bueno, sí.
Le hacía un agujero y ahí le metía la mano. Lo que cuentan que sucedía después no es muy claro. Dicen que Pachita sacaba los órganos en mal estado.
Por favor.
Y los sustituía por otros nuevos. No sé. Órganos nuevos, sí. Completamente sanos. Atención a esto, ¿eh? La procedencia de los órganos nuevos no era ilegal.
Está bien, pero
sino mística.
Era
mentira.
Ah, está bien.
Bueno, serían, órganos psíquicos, quizás.
Pachita creaba ella misma, por gracia divina. Ahí está la explicación que estábamos esperando. los órganos nuevos.
¿Pero alguien podía presenciar la operación? ¿Había testigos?
No, no lo sé, señor.
¿Alguno que no?
Alguno la habrá presenciado.
Bueno, porque eso es...
Ahora vamos a ver.
Puede ser.
Después de introducir el órgano nuevo...
Sí.
¿Qué tal?
Bien.
La curandera ponía sus manos sobre vendas colocadas en la herida y el procedimiento había terminado. Unos días de reposo y ¿qué? Listo.
Listo.
Listo el pollo. También realizaba otros procedimientos curativos y muchas personas acudían a sus tratamientos. Según ella decía, estaba poseída por un espíritu, un buen espíritu, el espíritu de Cuauhtémoc, de quien hemos hablado, que fue el último emperador, el último gobernante de Tenochtitlán. Acá me dicen asistentes de Pachita que sí, había una persona, un asistente, que presenciaba
claro.
esas operaciones. Epa. Además de Greenberg, la visitaron a esta chica otros aficionados de lo místico, como Alejandro Jodorowsky,
sí, señor.
Y Stanley Krippner.
Uh-huh.
Así que, si no me quieren creer lo que estamos diciendo...
No, está bien, no le dijimos nada.
Pregúntele a Jodorowsky
si no le
y déjese de, sí. De molestar.
De molestarowsky.
Greenberg contó que pudo atestiguar cómo Pachita curó a un paciente que tenía un problema pulmonar. Le quitó los pulmones enfermos, le insertó unos pulmones sanos en pocos minutos. Según dijo Greenberg, Pachita estaba localizada como un ser sensible en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Oh, yo estoy claro. En el nivel opuesto.
Claro.
Basta que yo desee una cosa para que no ocurra.
Pero no se le hace vicio después, porque después no desea más.
Tiene razón, se le afloja el deseo.
Se le afloja, ¿eh?
Bueno, entre muchos libros que publicó Greenberg, uno estuvo dedicado a la obra de Pachita, titulado Las manifestaciones del ser uno, Pachita. Pero cuando Jacobo Greenberg estaba en medio de todas estas investigaciones... desapareció.
Qué bárbaro.
Chao.
De un día para otro, ¿no?
A pocos días de su cumpleaños, el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg se esfumó, se diluyó, se hizo invisible. Desapareció misteriosamente de la faz de la Tierra. Todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, su documento, estaban en su casa, pero su auto
sí.
Fue encontrado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se fue en avión.
Y parece que sí, pero el pasaporte y todo.
Aunque no hubo evidencia alguna de que el tipo hubiera abordado un vuelo. ¿Qué pasó con Jacobo Greenberg? Se preguntarán ustedes.
Sí.
Bueno, la misma pregunta nos hacemos nosotros.
Claro, no se supo más nada.
Claro. Después de su desaparición surgieron muchas teorías, aparecieron testigos, personas que habían estado cerca de Greenberg antes de lo ocurrido, y decía que se lo veía nervioso. Claro, uno cuando está a punto de desaparecer se pone nervioso. Incluso sugerían que sabía demasiado. ¿Cómo que sabía demasiado?
Como científico, los descubrimientos que hizo.
Además, desaparecieron documentos importantes de su oficina, por lo que muchos piensan que había gente interesada en borrar toda evidencia del trabajo y las investigaciones de Greenberg.
Usted imagínese, por ejemplo, toda la industria farmacéutica.
Señor.
Pero la medicina está, prepaga.
Está haciendo
lo de Pachita.
Yo el otro día fui a la farmacia y el farmacéutico me miraba como diciendo, ni se te ocurra hablar de Jacobo Greenberg. Ahora bien, después de su matrimonio con Lisette, Greenberg volvió a casarse con una mujer llamada Teresa Mendoza, a quien había conocido en un congreso y tuvo junto a ella a una hija llamada Estuya.
Sí.
¿Por qué se ríe? Me parece una falta de respeto.
No, discúlpeme, bueno, me desconcentré.
Era de él. Eso. No.
Es un nombre perfecto.
Pero es, claro, un nombre, pues, mexicano.
Se lo decía uno al otro. Sí. La mujer Teresa te decía, es tuya.
Y la hermana es
y
mía.
Decía, no, es tuya. Y ahí le quedó. Dicen que Teresa fue la última persona que vio a Greenberg. Y también parecen que muchos pensaron que Teresa tuvo algo que ver con su desaparición.
Cuidado, sí, chico, encantado. Cuidado. El número puesto.
Una de las teorías sugiere que Teresa Mendoza era un agente de la CIA, que estaba infiltrada.
¿Qué pasó?
Estaba investigando al propio Greenberg. Eso para mí.
¿Cómo? Y él con tantos poderes mentales no se dio cuenta.
Claro, bueno, tiene razón.
Bueno, la cosa se volvió todavía más extraña cuando la misma Teresa desapareció tiempo después, y hasta el día de hoy tampoco se sabe nada acerca de su paradero.
Bueno,
yo creo que no debe continuar este informe.
Pachita murió en México, la que operaba, sí, el 29 de abril de 1979, tenía 79 años. A más de 4 décadas de su muerte, la obra de Pachita continúa siendo un misterio. Sus operaciones han sido cuestionadas por quienes dicen que no poseen ninguna base médica ni lógica. La desaparición de Greenberg y de su esposa siguen sin resolverse, pero quedaron muchas de sus investigaciones. Entre sus libros se encuentran La meditación, La teoría sintérgica, Los chamanes de México, Cantos de ignorancia iluminada, entre muchos otros.
Qué lindo título ese, me gustó. Cantos de ignorancia iluminada.
Salió hace poco un documental titulado El secreto del doctor Greenberg, y se puede ver en Netflix.
Sí.
Ajá, bueno, qué interesante.
Bueno, hoy si Greenberg anda por ahí, en otra dimensión de esas que hablaba en sus escritos, lo saludamos. Tiene ahora 78 años. En una de sus últimas entrevistas, Greenberg dijo: yo no me atrevo a decir que el ser humano no puede hacer alguna cosa, sino que pareciera que estamos dentro de un continuo extensísimo, un continuo. Y no conocemos cuál es el límite de ese continuo. Ese era el pensamiento de Jacobo Greenberg, y se ha escrito mucho después de su desaparición. Es uno de los temas preferidos de la editorial Planeta.
Bueno.
Entre otros.
Bueno, extraordinario, ¿eh? Extraordinario. ¿Cómo podemos homenajear a Greenberg y a su mujer con un tema musical que ilustre esta charla? Vamos a escuchar a Antonio Aguilar en una canción que se llama La Pancita.
Que barrio abajo se llama Panchita, tiene los ojos grandes, la boca chiquita. No sé qué siento cuando me mira, mamita del alma, que esa Panchita recondenada me roba la calma. Cuando me ve enojado, se ríe y se carcajea. Y luego me ve temblando, me llena de rabia. No sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quieras. esa Francisca me tiene loco con su vacilón. Con los rancheros la prieta maldita, y entre ellos parece pila del agua bendita. Yo hago coraje si trago bilis, mamita del alma, cuando platica con los rancheros ya no tengo calma. Para en la noche me tira mi plancha. Malaya se así se burla de mí la tal Pancha. No sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quiera. Esa Panchita me tira.
Era Antonio Aguilar, en La Venganza Será Terrible, La Panchita.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para una pareja feliz.
Bueno,
qué lindo. Nos escriben muchas parejas y nos dicen: somos infelices. ¿Qué podemos hacer?
Escuchar este programa.
Exactamente, nuestro sí. Nuestros expertos han diseñado una serie de consejos siguiendo los cuales todas las parejas eran felices.
Sí, pero nuestros expertos se pelearon todos con sus parejas.
Sí, están todos separados.
Están todos separados.
Están todos separados. Sí. Eso hay que confesarlo.
Bueno,
y hay un exordio del cual prescindiremos. Dice: la convivencia tiene sus cosas hermosas.
Bueno.
Es lindísimo llegar a casa y cenar con el ser querido. O puede ser también con la
pero
mujer.
Pero ¿cómo no, pone... bueno, es la mujer, el ser querido o el marido.
Se me pone cenar como lo más importante.
Claro.
Lo único que
es lo que tiene de lindo la convivencia.
Sí, comer.
Llegar a casa y cenar con tu mujer.
Y que
permiso, me voy a tirar por la ventana. Y también tiene sus momentos no tan buenos. Ah, ese era lo bueno.
Para sí, cuando no hay postre.
Que es, qué horrible cuando uno se da cuenta de que la pareja destripa la pasta de dientes sin ningún orden.
Bueno, eso es lo de
menos. Está escrito por un imbécil.
Además, el verbo destripar
sí,
es un poco...
aplicado a la pasta de dientes,
sí.
Completamente inadecuado.
Es muy fuerte.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno.
Primer consejo.
Bueno, muy bien.
Contacto físico.
Tiene que haber.
¿Tiene que haber o no tiene que haber?
No, ¿eh? Tiene que haber.
Sí.
¿Cómo? Aunque vivan juntos y se vean todos los días,
sí.
Ya no me está gustando
bueno,
tanto. Sí. Dar un buen abrazo cada vez que se reencuentran. O sea, 200 veces por día, porque vivo en un departamento de dos ambientes.
Se cruza el pasillo y le da un abrazo.
Es como una inyección.
Sí.
Bueno. Pero de afecto.
No.
Los informes son muy flojos.
Espere,
realmente.
Por favor.
Los informes del programa de hoy son flojísimos.
Déjelo avanzar.
Estudios científicos confirman el valor del contacto físico para bajar niveles de estrés, subir la energía y tener emociones positivas a lo largo del día. Usted con abrazarse.
Sí. No.
¿Se hace tocar un rato?
No, abrazarse y lo que sigue. Todo.
No, pero escúcheme.
Todo. También, es una pareja.
Sí, pero también hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que ir a hacer las compras. Usted está todo el tiempo
abrazándose,
sobándose en un rincón y no hace nada.
Y acá no hay cebolla, hace tres
y
días.
Y lo rajan del laburo.
Bueno.
Bueno, estas manifestaciones de afecto, ¿cómo? ¿No eran inyecciones?
Sí, estas son otras.
Inyecciones de afecto entre las parejas pueden marcar una gran diferencia para alcanzar el bienestar.
Bien.
Dos. Tiempo para compartir.
Tienen que compartir tiempo. No puede ser que cada uno esté lo suyo.
El desayuno, el almuerzo, la cena.
Toda comida.
¿O qué?
Todas las comidas.
¿Qué es una pareja gastronómica?
Digamos que el tiempo es la comida acá.
Claro.
Es imprescindible en cualquier relación.
Bueno.
Cualquier no relación también.
Hay que comer.
Sí, hay que comer.
Sí. Hay para la subsistencia.
Vayan juntos a la cama.
Pero yo me quiero quedar un rato más porque está el partido.
Sí.
Y si se define, hay alargue y después hay penales.
Bueno.
O sea, esto va a ser larguísimo.
Los días felices, los dúos felices.
Bueno.
Ah, ¿son dúos o matrimonios?
Parece que acá es un dúo.
Procuran ir a dormir al mismo tiempo, claro, y en la misma cama.
Sí. Y en la misma casa también.
De ser posible. Debido a que consideran importante compartir el momento previo al sueño reparador.
Ah.
Que es...
No dice qué es.
No, yo se lo puedo decir. Una vez más que se
abre... ¿Usted parece que fue el que escribió?
No.
Usted escribió esta porquería.
No. Una vez más es una oportunidad de abrazarse. Cuando están en la cama.
Me tenés harta, Raúl. ¿No te das cuenta que estoy todo apegoteada de tu transpiración? Por favor, déjame en paz un rato.
¿Peloteada?
Perdón, ¿quién es él?
Eres un amigo, pero como no podemos hablar...
No, pero...
Yo soy de la radio.
No me importa la radio.
Porque estoy preparando un informe.
Radio.
Con los textos del señor.
Entonces, como no
tenía... Con las experiencias que el señor tiene con usted.
No me traiga gente de la radio a casa.
Bueno,
te lo tengo dicho, por favor.
No me
gusta la gente de radio.
Por eso lo senté en una silla en la habitación.
Bueno, no me gusta. La gente de la radio no me gusta.
No te sientas observada.
Sácamelo. Yo no soy dueña de estar...
¿Cómo?
Como estoy, desnuda.
Sí.
En mi propia casa. Y el señor me mira. Deje de mirarme, le pido, por favor.
Sí, es que es muy pequeño el apartamento.
Claro.
Mire para abajo, mire al piso.
Es peor.
Abajo está la...
Es la peor parte.
No. Para el piso.
Claro.
No que me mire a mí. No, esto es una falta de respeto. Yo me voy a ir. No. La verdad que me voy a ir.
La verdad que me está poniendo tan loca.
No, salí, basta de abrazarme.
Vamos a comer.
Consejo número 4. Sean positivos. El positivismo, aquí interviene Conte.
Sí, Augusto Conte. Entra por ahí nuevamente.
Es la base de una buena relación. Hay que ver los atributos de la pareja y no el punto negro.
No mire más usted. ¿Le decís que no mire?
En la página blanca.
Bueno, qué bien.
Qué poeta.
Bueno, caminen de la mano.
Sí.
Claro, pues se pueden romper los cuernos. Es mejor agarrarse uno del otro.
Hay una situación.
Y es lo que contó Barton una vez con una novia que tuvo él.
¿Qué para conté? Mí no me ponga a mí en cuenta que yo no conté.
No, para mí es la imagen del enamoramiento perfecto.
¿Y cuál era?
Que se largó a
Siempre
llover.
Debe haber sido a muy temprana edad.
Se largó a llover y empezaron a bailar en la lluvia.
No, yo eso no. Yo eso lo recomendé a las parejas, no es que me haya sucedido a mí. Es más, le digo, esto de las manos...
¿Qué es lo que tiene las manos?
Que hay que ir de la mano. Yo tengo una controversia. A mí no me gusta ir de la mano de mi pareja.
Más si tu pareja tiene la mano sudada.
Porque no se quiere hacer cargo.
No, porque...
De que va caminando por la vereda y que todos digan, esta es la pareja de...
Claro, se
la
hace
pareja.
Va caminando 4 pasos adelante con la mano en el bolsillo.
La pareja del... El darse la mano en la pareja es distinto al darse la mano con un ministro, por ejemplo.
Más vale, que no tiene nada que ver.
No, porque es dedo, se entrelaza...
¿Qué va de la mano con un ministro?
No, yo no. Se entrelazan los dedos con la pareja. Y con el ministro,
no.
La palma de la mano se da.
Ah, es distinto.
Palma con palma.
Palma con palma. Con
sí, la lo mismo que darle un beso a un ministro.
Bueno. Claro.
Es distinto darle un beso a la mujer de uno.
Por favor.
Entonces, le transpira.
Sí.
Y le
¿el
transpira,
ministro?
No, le transpira mucho más.
Sí, a mí me pareció.
Los
sí.
espacios interdactilares le transpira su dedo y el de ellas. El
¿y otro qué más
dedo
lindo
y el de ella. El otro dedo y el de ella.
Ese produce el contagio muchas veces.
Igual. Y va goteando. Va goteando.
Pero toda, entonces, una cuadra va goteando no, el ministro.
No. Así. Y es feo eso.
Entonces en verano ni la toca usted.
No, pero no le da pareja. La mano. Usted no la puede soltar la mano porque su pareja interpreta que es un desprecio.
Sí.
Y sí, y hay que aguantarla toda la noche.
Bueno, entonces yo directamente no se la doy.
Claro.
¿Y si ella...
Para no tener que andar... decirle, no te doy la mano para no tener que soltártela después.
Claro.
Y si ella me la quiere dar...
Sí. Sí.
O me la quiere agarrar... Porque
sí,
cuando está...
a cualquier lado.
No, sí. Bueno, bueno, sí, porque cuando está en reposo, vio que la mano las tenemos colgando si está en reposo.
Claro, claro.
Sí. Bueno.
Imagínese.
Y de pronto ella en una situación se la agarra.
Claro, sí. Al ministro.
No, al ministro no, a usted. Y empieza a caminar. Y usted queda como un barrilete después porque
bueno,
ella
claro.
Va.
Queda como que lo llevan de las narices.
Bueno, y no,
aunque no sean las
narices. Bueno, ¿sabe lo que va a pasar?
Y no lo puede largar.
Un día la va a ver pasar caminando por la vereda de la mano con otro.
¿Qué? Claro,
con ahí, otro.
Y ahí es cuando va a llorar.
Sí. No, pero yo
decir, no la supe valorar.
Pero
se
no,
mira la mano.
No, pero no por las manos. No creo que sea ir... Y además que las parejas que van de la mano, a mí me da una cosa muy ñoña.
¿Qué?
Muy, muy pavón.
Se está tirando toda la gente
yo
en contra.
Yo he visto una vez que le pegó una trompada
sí.
a un tipo que venía
sí.
de la mano con la novia. Lo enfrenté, le pegó una piña y salió corriendo. Sí. Bueno, rían juntos. Cuanto sí. más se rían juntos, sí. más amor sentirán y se demostrarán. Sí. El humor... ¿Qué tiene que ver la
son
risa
dos payasos.
Con el humor?
Sí, no
sé. El humor sirve para ayudar a enfrentar los problemas.
Exacto.
Además crea complicidad.
Sí.
Usted es cómplice. Puntos extra. Ah, mirá ajá. cómo hablan esto.
Sí.
Si es de un chiste interno.
Claro.
Que tal vez solo ustedes entienden. Pueden ser de un tema picante.
Claro. Pero
adivina que me pica.
Sería, por favor.
Es un chiste interno. No, y la mina sí. hace así y se empiezan a reír
no.
delante del ministro.
No, señor.
Complicidades con doble sentido.
Codificado, está claro. todo codificado. Sí.
Cuando nombran al ministro,
claro.
en realidad están nombrando otra cosa.
Claro.
Por ejemplo, el tipo
Cuño Olivarona
va al baño y dice, voy a saludar al ministro.
Claro. Y después le dice, parece que hubo reunión de gabinete.
No, bueno.
Porque te demoraste.
Usted sabe que ese era un chiste de Borges.
¿En serio?
Sí. Iba al baño... Y decía, voy a saludar a Monseñor.
Por favor.
Al cónclave.
Bueno, después, es muy importante el desarrollo de intereses comunes.
Sí.
¿Qué te parece
sí.
si desarrollamos intereses comunes?
No, ¿vale? Bueno, pero por ejemplo...
Podemos ir a ver a Platense, sí.
no,
que juega...
Claro. Se refiere a intereses a mediano y largo plazo. Si ella quiere comprar una casa y él quiere comprar una moto... No
bueno, es más barata la moto.
No, bueno,
claro. que es más barata.
Pero no sirve para un
entonces
hogar.
Compremos la moto, que tiene razón.
Claro, compremos la moto que es más barata.
Bueno, dice, pueden salir a hacer ejercicio... convertirse en catadores de chifrijo.
¿De qué?
De chifrijo. Es como si fuera el ministro.
Claro, debe ser.
No, debe ser una bebida alcohólica.
Es un chiste interno.
No, sí. Muy interno.
Sí, el chifrijo parece estar bien adentro.
Sí, demasiado interno el chifrijo.
Para mí
bueno,
es una bebida.
Además de ser una garantía contra el aburrimiento, las actividades nuevas... serán una oportunidad para fortalecer la rebata.
Este informe es otra porquería.
Por favor,
es increíble.
Ser paciente y amoroso pidan perdón.
Sí, exacto.
¿Por qué si no hice nada?
Igual, no. Anticipado.
Pero supongamos que usted tiene que comete un error. Un error.
¿Cuál es el error?
Un error.
Bueno, que...
El error es haberme casado...
No, bueno.
Con esta
no,
mujer.
Pero, por ejemplo, no. Ella le pide algo, un favor, que le compre algo, y usted se olvida. Perdón.
Ay, me olvidé de comprar el chirifijo.
Sí, pero yo te dije que quería hoy el chirifijo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no lo compraste.
Mañana lo compra.
No, pero yo no quiero una moto.
Bueno, pidan perdón. Todos claro. Metemos la pata alguna vez.
Claro.
Equivocarse es de humano.
Sí.
Pedir perdón es de héroes y heroína. ¡Tómesela!
No, va. Me tiene alto.
Tiene razón usted, es una sí. Porquería.
No, déjenlo avanzar.
Me tiene podrido.
No. Estimulen la individualidad. Mantenga el factor sorpresa.
Y pero el factor sorpresa...
Usted llega un día del trabajo y se rapó, quedó pelado.
No, que claro. Ya soy pelado.
No, bueno, o entra no. En cuatro patas. Toca el timbre cuando le abre, ¡oh! Y él entra
como un perro.
Claro.
No, el factor sorpresa puede ser también que un día no vaya, no vuelva a su casa.
No, eso no es lindo.
Es un factor
no,
sorpresa.
Y cuando le pregunte por qué, era para darte una sorpresa.
No, eso es muy, muy desagradable.
Dice... Un detalle, flores, un chocolate, un mensaje romántico de la nada. No hay nada peor que la nada, por ejemplo. Sí. Mensaje sobre la nada.
Bueno, no, pero un mensaje como que no viene a cuento.
Incentiven la autoestima, hablen claro.
Eso lo de la autoestima es muy importante, porque si entre los miembros de la pareja se critican constantemente... Es destructivo. Entonces ella se prueba una ropa, por ejemplo, y usted dice... Te queda perfecta.
Pero usted está diciendo una barbaridad, o sea no. Que usted
pero,
está
pero
mintiendo.
La señora está desnuda.
No. No. Claro.
¿Cómo le voy a decir que le queda perfecta la ropa?
No, pero bueno.
No tiene por qué decirte que
pero
queda
¿qué
perfecta
necesidad
la ropa?
Tiene de que...
¿Por qué tenés que decir eso y adelante de este imbécil de la radio que está anotando todo?
Pero,
¿qué anota usted todo lo que yo estoy
diciendo? Todo lo que ustedes están diciendo.
No, pero no, por favor. Y terminala con esto del chirifijo y todas esas
bueno,
pavadas.
Pero ese vestido que te pusiste de lycra, te queda pintado.
Sí, no se puso nada.
No tengo nada. Me lo pinté en el cuerpo el vestido.
Bueno, después dice, aviven la pasión.
Sí.
Sí.
A ver, programen una salida romántica, por lo menos una vez al mes.
Sí. Bueno.
Establezcan meta.
Sí.
Meta
palo y a la bolsa.
Sí, sí. Propongan mejoras.
Bueno, está bien. Mejoremos cosas.
Y beso chamar. De la buena noche. Termina con un beso de la buena noche.
Bueno, sí. Al final todo eso para un beso de la buena noche. La verdad.
Y porque está bien, porque por ahí. ¿Qué sabe uno lo que puede pasar a la
es
noche?
Este informe es una vergüenza.
Bueno, sí, yo me voy a retirar.
Sí,
ya lo terminé.
Sí, ya lo terminó, es una vergüenza. Lo que usted hace en la radio con estos informes, porque yo a veces lo escucho porque él la pone.
Sí, yo la pongo.
Y...
Ese es otro de los consejos.
No, señor, termínela. Hago una pausa mejor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Galganse. Acompaña esta noche nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira.
Buenas noches, Barto. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted? Aquí tenemos el bolillero que Gillespie trae en sus manos.
Este no es.
Muy bien.
Es otro bolillero.
Este sí. Es otro, ¿por qué se lo trae de Monte Grande?
No tiene más fichas, ¿eh? A ver
qué sale... ¿Qué número?
12.
12. Recuerdo malevo es el 12. Eso le toca a usted.
Era mi pebeta, una flor maleva,
más linda que un día dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viaja visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está?
Qué lindo, maestro.
Bueno, pueden hacer pedidos, nuestra burocracia es a través del WhatsApp, mensajes por escrito, con nombre, si puede decir el lugar. Y ahí escriben en el 1165855580. No dejar mensajes de audio, sino que es
bien todo
por texto. Le piden Cerca de la Revolución.
Tema de Charlie.
Temazo.
Si usted lo dice.
Temazo, no creo. No nos haga ilusión. Pero el tema lo sabe.
Sí, sí, sí.
Muy bueno.
Sí, dígame.
Tiene que sacar la trompeta, Gillespie, por lo que estoy viendo.
Sí, señor, cuando lo pidan.
Sí, él siempre la tiene.
Ahora que está ahí la trompeta.
¿Cómo sabe si todavía no sacó la bolilla?
Claro. Qué raro esto,
¿eh? No.
Qué raro.
Él lo dijo.
¿Cómo se supo acá, eh?
Acá se reveló que está todo preparado.
Es que hay un bolillero que es para
no
la
explique
trompeta.
Nada. No explique la trompeta este bolillero.
No explique porque es peor.
No, es peor.
Es peor.
Acuérdese lo que le digo.
Cada palabra lo
cada palabra lo compromete más. Así es que verdad. Usted haga silencio y toque la guitarra.
Bueno, salió La Soja Muerta.
Oh, bueno, no voy a hacer ninguna objeción.
Maestro, bueno, muy
bien. Dele. Nos vamos a retirar porque termina el programa.
Ah, bueno.
Ah, bueno, aprovechemos.
Y así que haga lo que usted quiera, maestro Mírez, así se lo digo.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y el orangután, el orangután y el orangután. El orangután, estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután.
Hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
La Trasnoche. Malena. 750.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:52 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 15 grados 5 décimas. El cielo está despejado. Humedad 76%. En la ciudad de Córdoba, 14 grados 6 décimas. Cientos de personas continúan protestando en la Plaza de Mayo. Desde hace más de una hora realizan un cacerolazo frente a la Casa Rosada para repudiar la represión que ordenó Patricia Bullrich contra los participantes de la marcha de jubilados en el Congreso. Efectivos de infantería de la policía permanecen del otro lado de las rejas, pero hasta el momento no intentaron dispersar la protesta. Recordemos que la represión en torno al Palacio Legislativo dejó 150 detenidos y 20 heridos, uno de los cuales es reportero gráfico y permanece internado y con pronóstico reservado. La Cámara Baja aprobó la declaración de emergencia para Bahía Blanca. Luego de que la iniciativa lograse la media sanción y el gobierno quedase obligado a destinar recursos de forma inmediata, anunció la creación de un fondo por 200.000 millones de pesos.
Deportes.
Francisco Cerúndolo busca su pase a la semifinal del Masters 1000 de Indian Wells. Luego de vencer al australiano Alex de Minaur en octavos, hoy enfrentará al español Carlos Alcaraz en el marco de los cuartos de final del torneo. Recordemos que en esta instancia Cerúndolo es el único argentino en competencia. El dólar oficial cerró en 1.086 pesos, el informal en 1.230 pesos y el riesgo país en 718 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 76%. En la ciudad de Córdoba, 14 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos. Pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
tango es un adiós en Adiós Muchachos. Una despedida que resuena en cada nota. Malena. Pasa tangos como ninguna. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750. Las 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
¡Se viene la desinteligencia artificial!
El sábado 15, una nueva función del show del 2025, Desinteligencia Artificial. ¿Dónde? En el Palacio del Victorial de Piedras 720. Sacando tu entrada por Pass Line antes del 12 de marzo, tenés 2.000 pesos de descuento.
Desinteligencia Artificial.
90 minutos de risas para intentar entender lo inentendible. Sábado 15, Palacio del Victorial, y el show se llama...
Inteligencia Artificial, con Adrián Stoppelman. Entrarás por online.
Una señal.
La Trasnoche, Malena, 7:50.
Tangos como ninguna.